A partir de ahora.
Se puso espeso.
En Del Sol.
Como la noche.
No sé por dónde empezar.
Conducción. Diego Sass.
Excelente referente de centro izquierda. De la izquierda caviar. La Pedrera, Punta Colorada. Avenida Italia del Sur. Masa Madre. Le encanta.
Gracias por la convocatoria, perdón.
Juan Chunín.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer. Este es malo conocido seguro.
Esta es cortita.
Te he dicho una gran verdad, Juancho, una gran verdad.
Bien concentrados.
Producción. Jorge Valmeli.
A mí es mi pollo, mi pollote.
Soy un progresista.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Nicky Batalli.
Es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Cada vez es peor.
¿Se puede decir bosta en radio?
Patético.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, ellos están permanentemente en la trinchera y...
Es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera, como no actúa uno en la vida.
Muy buen lunes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
Encontrado desidia.
¿Decide qué? ¿Qué ibas a decir? Operador de Pacoticia. ¿Decide qué?
Hemos encontrado desidia.
Y poco a poco. ¿Cómo andás, Nicolás?
¿Qué dices, Sapo? ¿Cómo estamos?
Todo tranquilo. ¿Qué tal, Jorge?
Difícil encontrar el apego con este calorcito, sabiendo que ya estamos a 10 de noviembre, ya prácticamente con el año liquidado. Es un momento de plena decide y poco apego, porque ni siquiera es el momento que todo el mundo espera, que es el de la bajada, donde no. Estamos como en la antesala de eso, que es peor todavía, ¿no? Es la decide y la poco
Yo
apego.
Yo estoy arrancando el año en este momento.
Mentira.
De acá a fin de año van a agarrar el mejor sapo.
De acá a fin de año el mejor sapo.
El más enfocado, el más lúcido.
El más lúcido.
El más, digamos, el más proactivo, productivo.
¿Hubo un sapo que no era el mejor sapo? Yo no lo conozco.
Es Julio, más o menos.
Julio, por ahí.
Un sapo que libros son un desastre.
Sí, claro. ¿Viste? Yo escucho esos comentarios de Jorge, que no sé dónde salió ese audio, algún día lo rastrearemos.
Fuerte, ¿no?
Fuerte declaración. Fuerte, la verdad que muy fuerte. Nunca hablamos sobre ese comentario, Jorge.
Yo me lo acuerdo perfecto.
¿Vos te acordás en qué contexto salió eso?
Fue en una columna de Fernando Medina, donde hablábamos de los libros y cómo se imprimen y cómo se editan. Y vos empezaste como a hablar de la falta de ortografía, etcétera. Y yo te dije, sapo, tus libros son un desastre, recordando una edición vieja de los 90, Relato de una década bisagra, que bueno, alguna falta se te escapó. Alguna faltita se te escapó.
¿Pero por qué le decís eso al aire?
Porque él estaba pontificando. Él estaba pontificando. Como. No quiero llevar todo el mundo de la antigüedad, Nico, pero vamos a llevarlo a la antigüedad, ¿no? La corona de laureles, ¿no? El sapo estaba en pleno triunfo, yendo en su carro, haciéndose regodear por la audiencia. Y atrás venía un Jorgito con la corona de laureles diciéndole: Memento mori, sapo. Recordá que en algún momento vas a morir.
Bueno.
Acordate que sos humano. Acordate que vos también se te escapó alguna falta de ortografía.
Sí, yo nunca pontificaría a favor mío ni en contra de otro.
De todas formas, de.
Le estabas pegando a los editores que se comen la falta.
Le estabas
pegando
a los
editores. Nunca. Le estabas pegando a los editores que se comen la falta.
En todo caso, a los lugares en donde se hace autocorrección con un programa.
Con IA.
Exactamente.
El editor con IA.
Que no era IA en ese momento, que no es un humano, digamos. Pasas el corrector de falta de Word. ¿Entendés? Y ahí sale.
Hoy sería ChatGPT, te paso el último libro de sapo, fíjate si tiene alguna falta.
Claro, exacto.
Tuc.
De todas formas, Jorge no habló de una edición de uno de los libros de sapo. Dijo, tus libros son
desastres. Ya.
¿No? Bueno,
sí,
a veces el digamos...
El sensacionalismo, Jorge.
Uno juega por el sensacionalismo, Nico, vos lo dijiste.
Un comentario muy totalizante, Jorge. Bueno, vamos a ir con la ronda de saludos. Yo le dije operar para la cuotilla para emparrar porque lo extraño, obviamente, ¿no? Porque nos abandonó.
Pasivo agresivo.
Pasivo agresivo, exactamente. Igual te diré que Pipo, un ave de la operación, ¿eh? La unidad de bacheo casi que intacta.
No anduvo mal. Le falta, obviamente, mucho por aprender, ¿no? Uh-huh. Llegaba el momento de la tanda y ahí yo decía, extraño a Alvin.
No perdona a nadie.
Está malo, vos. Estás poniendo la vara muy alta.
Sí. Sapo, si el día de mañana... Vamos a poner el ejemplo, no es por hablar mal de mis otros compañeros de
Cuba, ni Joaquín, ni todos los demás que han pasado, pero me incluyo a mí mismo.
Ajá.
Creo que el primer día de Pipo fue el mejor primer día de todos, incluyendo el mío.
Sí, fue un gran primer día.
No sé cómo fue tu primer día porque no estaba. Pero fue un buen primer día el de Pipo.
Fue un cambio fuera y con 3-0 cuando me dijeron...
O sea, te diré que pizarreó.
Sí.
Pizarreó.
Un poco así.
Sí. Esa confianza se tiene.
En la mesa tiró chistecitos, tiró audios... Jugó muy tranquilo.
Alvin, tenía todo un Word con todas las cosas anotadas. Voy hasta ahí y me dice Pipo, te paso mi teléfono porque para la canción de arranque seguramente el sapo no tenga cómo mandármela. Tuki. O sea...
El Word se lo mandé yo con todo.
Bueno. Raro que no sea un Excel, a vos que te gusta mucho la planilla.
No, pero en este caso tenía sentido un Word.
Seguí la ronda de saluditos.
Sigo la ronda, te mandé un WhatsApp recién, Maca, justo. ¿Cómo andás, querida? Arroba, uy, qué macana. Estuvo escalando el fin de semana, tengo entendido. Sí, no volvió todavía. Ya va a volver. ¿Y qué pasó con arroba César Giacosa, que ni siquiera se presentó en la oficina?
Switch.
Estaba en otro nivel. Switcher Master Estrella de la transmisión espacial del canal de YouTube de FM del Sol. El 1, el One, el One. Estaba, viste, calentando motores, como él hace todos los lunes. Buenas tardes para todos. Vamos a reaccionar a cosas. En este arranque vamos a reaccionar a cosas.
¿Tópico comento?
Sí, hay muchas reacciones a que tenemos.
Adelantamos un poquitito, cosas como qué.
Yo qué sé, hay una ronda de salarios que tiene algunos sectores trancados, por ejemplo, el sector de la bebida. Y cada sindicato se manifiesta de la forma, algunos más creativos, otros menos creativos, unos con las herramientas tradicionales.
Son decenas de mesas.
Hay algunas que ya están, digamos, atadas, otras que no. La de la bebida, por ejemplo, no está atada. Y hay incluso fricciones entre la patronal y los trabajadores importantes. Después la desmenuzamos. Pero a partir de eso, el sindicato de la FUEP sacó un video... muy creativo, con figuras rutilantes de...
Un cortometraje de
espectáculo uruguayo. Tenemos al prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, en una campaña institucional del Frente Amplio, que capaz que desgranemos más adelante, y tenemos el hombre de la calle de Canal 12... una escena de violencia en Presidencia.
El hombre de la calle...
Que es nada más ni nada menos que...
El canario Daniel de León, es una institución, no es el hombre de la calle.
Es el hombre de la calle.
Está bien, es el hombre de la calle solo si lo pones en términos de Jaime Ross.
En la canción de Jaime.
Es el hombre de la calle, es una persona que... Pero bueno, que hoy le dio de comer a los que dicen que los medios hegemónicos privados son antisindicalistas.
Bueno, pero antes de todo eso, sapo, hay que...
Vamos a ir al video, vamos a ir al bar.
Qué pavada. Igual antes de todo eso...
Que se mueven los dos, aparte, vos.
Antes de todo eso, sapo, hay que ir igual a otra figura de Canal 12. De la cual tenemos muchos videos para reaccionar.
Era obvio porque estabas bien calladito ahí en la previa.
Ya sabes que se viene, ¿no?
Era obvio, porque además, qué pancho que soy. ¿Cómo?
Sí.
O sea, ya tuviste una de estas.
Nicolás, periodismo Batalla, dio una entrevista ayer, se estrenó ayer a las 7 de la tarde, en el canal de streaming Vértice. Sí. No es habitual. Nico Batalla es una persona muy reservada.
O sea, vos te das cuenta que tengo que ir a otro lugar. Pues, sí. Acá en el arranque, casi que no puedo meter un aviso, ¿no? Jorgito.
Obvio,
¿no?
Obvio.
O sea, no para de hablar. Ahora, voy a hablar a otro lado y ahí sí, Jorge mira, ¿no? Y escucha.
Sí, obvio.
Una hora y 20 más o menos de Nicolás Batalla en estado puro. Opiniones fueron opinadas, factos fueron facteados. Y tenemos que reaccionar a varios de ellos. Sapo, prepárate. Y la audiencia también, porque yo entiendo que este tipo de instancias, la audiencia de Fácil Desviarse sabe valorarlas.
No le interesa a nadie,
joder. Le interesa a mucha. Manden mensaje al 097-441-443.
Quiero, arriesgo de ser herido personalmente, quiero una encuesta, diga, no me interesa esto.
Sí.
Que la gente, se exprese.
Acabas de sacar un 99-1 que sí le interesa.
¿Les interesa o no les interesa?
No, estoy seguro que no.
Yo te decía una cosa.
No quieren escuchar la nota, ustedes no quieren escuchar la nota.
Pueden ir a ver, dice Uy,
de Nico.
Y escucharla ahí.
La gastada entre compañeros es parte de la creación de comunidad de este programa.
¿Por qué
siento que la cancha está desnivelada.
Cuando te hacen una emboscada como Jorge, te hace periódicamente, cada vez que das una nota, ¿no? Y sin saber, bueno, caes una de tres. A un medio que Jorge ya fue.
Claro,
¿no? y del cual vos no sacaste nada. No. ¿No?
Primer mensaje de Patricia, me interesa, sí. Primer mensaje, Nico. O sea, yo lo que te voy diciendo, vayan al chat de YouTube, aprovechen y le den likecito a la transmisión de YouTube, comentan, dicen, Nico, me interesa, sí.
Yo voy a decir una cosa, Jorge, ¿sabes por qué interesa? Porque Nico no es de dar opiniones, Nico es de informar. Sí. O sea, y es reacio a dar opiniones, ¿por qué? Porque es una persona sólida, solvente, ubicada,
equidistante.
Y es el mejor de todos nosotros, y no se tira a la piscina en cualquier tema, ¿entendés?
No.
Y ha logrado eso, y eso es un activo que tiene. Vos, Jorge, opinás hasta de este mate en este momento.
Nico,
te pongo este mate acá.
Nico batalla en lugares. Opción 1, no me interesa. Uh-huh. Opción 2, lo que más me gusta del programa viene ganando por paliza,
que
¿no?
Es ver en entrevista de Nico en otros medios.
Sí, exacto. Lo que más le interesa a la gente es ver a Nico siendo entrevistado en otros medios y nosotros desgranando.
Perfecto.
Entonces, César, Alvin, si no les molesta, porque estos son recortes, ¿no? Yo decidí hacer algunos recortes de la nota con algunas de las opiniones opinadas, los factos facteados, y vamos a reaccionar. Te aviso, Sapo, que tal vez no tengan todo el contexto que a vos te gustaría. O sea, opinión corta. O sea, video corto, que es lo que va en redes, Sapo. Es cortito. Son 30 segundos de Nico opinando algo.
¿Es casi para la botonera esto?
Bueno, algunas cosas tal vez pidan botonera.
Yo no tuve nada que ver, Nico. Yo simplemente sabía que Jorgito estaba editando.
Esto fue en el canal de YouTube de Vértice. Uh-huh. Ya, dicho sea de paso, si quieren ir a ver la nota completa, vayan al canal de YouTube de Vértice. César, dame la primera opinión opinada por Nico Batalla, que tiene que ver justamente con su balance del gobierno pasado. Escuchémoslo.
Me sorprendió la Gallupo como presidente. Si vos te ponés a hacer una línea de tiempo nomás, solo una línea de tiempo, lo que vivió ese hombre en la presidencia, o lo que vivió ese círculo más cercano, con todo lo que pasó, es impresionante. O sea, son muchos gobiernos en uno, y el loco lo bancó.
Me quiero detener.
Sacaste toda la otra parte. Sos un sucio.
Dicho esto, Nico, me parece que
literalmente, sí.
Dejó ese hombre, que es lo que más resuena, ¿no? Ese hombre. Ese hombre.
Me sorprendió. Y el loco bancó.
Ese hombre.
Y cortás ahí.
Ah, está rico.
¿Sapo? ¿Sapo?
Comparto plenamente esa parte del análisis de lo que fue el gobierno de la calle Pou.
Que loco
me gustaría saber qué otras cosas dijo sobre quizás las sombras del gobierno de la calle Pou.
Pero ahora quédate con esto, que yo recorté.
Yo me quedo con ese hombre enfatizado, ¿no? Se llenó la boca.
A mí me gusta el arranque donde dice me sorprendió, realmente me sorprendió. Es buena. Igual, Sapo, a ver, o sea, es un recorte tal vez un tanto antojadizo, no lo voy a negar, pero fue todo
¿por color. ¿Por qué te sorprendió? ¿No tenías expectativas? Porque si te sorprendió es porque no tenías expectativas sobre...
¿Sigue en entrevista?
Porque visto que no vino esa repregunta, o sea, no tenías muchas expectativas. Podemos seguir otro audio, Jorge. No quiero empatar.
Pero no había tenido responsabilidades
ejecutivas.
Ejecutivas, ¿no? O sea, su experiencia era como legislador.
Está bien.
Tuki. ¿Cómo no me va a interesar lo que diga hegemónico? Pone Clau en el 097-441-443.
¿Vino la Ferrari? Sí.
Después, ¿Nico Batalla opinó de algo? Solo por eso vale la pena escuchar esto. Este es otro mensaje que llega al 097-441-443. Por supuesto que Nico Batalla opinó de algo. ¿Sapo?
¿Qué?
No todo fue color de rosa en el gobierno pasado. Más allá de la sorpresa de la calle y que el loco bancó fuerte. Nico, cuando le preguntan por el análisis de por qué perdió el gobierno de la coalición, arroja algunas opiniones fuertes. César, por favor, adelante con la nota de Vértice.
Y entonces, ¿por qué perdió el Partido Nacional? Yo creo que porque no hicieron un... No fue una Ferrari el gobierno que quedó. Tenía un gobierno que tuvo aciertos y que tuvo errores. Y capaz que esos errores parte de la ciudadanía te los cobró. Y tuvieron enfrente un candidato que de muy perfil bajo y con carencias, por supuesto, que también creo que las tiene, logró conectar con el ciudadano, generarle confianza para esta instancia en concreto.
Llegar Orsi, entonces.
No fue una Ferrari. La calle Pou sorprendió, fue muchos gobiernos en uno, el loco bancó, pero no fue una Ferrari, tuvo ciertos errores.
Ya está hecho el Zócalo antes que termine el video, ¿no? Acá hay una producción.
La producción de César Llocosa.
Saca un montón de cosas, pero no saca los furcios. Los furcios
los furcios
todos,
quedan.
Todos los y todas las oraciones inconexas.
No te cuida, Jorge. No,
me cuidó más dejar que me acuerdo de cosas que dije que no terminaron entrando. Me cuidó muchísimo más dejar que Jorge.
Juan José pone en el 097-441-443. Siempre es bueno escuchar a Nico, no solo en lugares, hablando de que viene a fácil desviarse a escuchar explícitamente a Nico Batalla. Una más.
¿Tenemos una más?
En realidad podría...
¿Solo política, Jorge?
No hay solo política, pero me interesa igual mostrarte que Nico no solo fue esta nota a hablar de gobierno pasado. Se la jugó y habló de este gobierno. Concretamente le preguntaron por la línea que maneja el gobierno de Yamandú Orsi. ¿Es un gobierno suficientemente de izquierda? Esto es lo que contestó Nico Batalla en la entrevista en Vértice.
Y Orsi, yo no te voy a decir que está haciendo la plancha, está muy tranquilo. Y algunos me han dicho, pero esta persona o este gobierno no tiene sensibilidad de izquierda. La educación, lo social, lo está dejando un poco de lado. Es decir, parece más un gobierno de otro partido que del Frente Amplio.
Yo no creo que este gobierno sea menos de izquierda que el segundo gobierno de Tabaré Vázquez. Es verdad.
Si vos decís, perdió después del segundo gobierno.
Perdió. Bueno, pero no hablamos de qué va a pasar en la próxima elección. Digo que no creo que sea menos de izquierda que el segundo gobierno de Vázquez.
Para Nico. Para Nico, este gobierno.
Sí, claro. Porque ni siquiera vio la nota, ¿entendés? O sea, fue a un par de recortes que ya habían hecho.
Vi toda la nota. Para Nicolás Batalla, este gobierno de Yamandú Orsi es como el segundo gobierno de Tabaré Vázquez.
No es eso.
Hizo la comparación. Fuerte, dije, comparación.
En términos de izquierda.
Y Emiliano, o sea, no es menos Emiliano izquierda. Te apuntó enseguida, ¿no? Estás comparando con un gobierno que después perdió. Bueno, no, pará. No, yo no dije eso.
Pero es que yo no dije eso. Si preguntas cuál es más de izquierda, y yo te digo, no es más de izquierda, no es menos de izquierda, mejor dicho, preguntas si es de izquierda, yo digo, no es menos de izquierda que el segundo de Vázquez. Ese gobierno perdió, pero ahí ya estamos cambiando el eje del análisis.
Me gusta,
un gobierno exitoso o un gobierno de izquierda, podemos hablar de las dos cosas.
Es un buen ejercicio este
es un gobierno de 8 meses, ¿no?
Sí, cuando uno empieza a opinar sobre declaraciones de otros, ¿no? Te pone un poco, digamos, en tu lugar, ¿no? Uno comentando siempre lo que dijo el otro. Cuando otros comentan lo que vos dijiste, sí, ¿no? Decís, bueno, capaz que ser un poco más cuidadoso siempre, ¿no? Bueno,
por supuesto.
Nada, Jorge.
No todo fue política, Sapo.
No todo fue política.
Se habló
de corazón, se habló
no,
de...
No, es un detalle. Emiliano, el entrevistador, se ve que lo tenía claro. Nico es muy futbolero.
Ajá.
Le gusta mucho jugar al fútbol. Y surgió una pregunta que la verdad que yo no me esperaba. No me la veía venir, ni por el contenido, ni por el tono. Y Nico fue el contragolpe fuerte. O sea, la pregunta que le hacen es una pregunta fuerte y comprometedora. Y Nico no arruga. Escuchen este momento.
O sea, me gusta jugar al fútbol.
¿De qué lado estás? Porque si te gusta el fútbol tenés que conocer. ¿Vos sos mamadera de Casal o estás en contra de Casal?
No. O sea, a mí, lo mismo que si me decís, ¿qué preferís? ¿Una designación directa o preferís un concurso? Yo prefiero un concurso. Eso, no, ahí, en ese punto de discusión no tengo dudas. Si vos tenés un negocio o algo que genera dinero, está bien que hagas una licitación pública para que, bueno, el que te dé más sea el que se lo quede. Me parece que es razonable. Lo pido para la cosa pública, lo pido para el fútbol uruguayo.
No hay ningún misterio.
Posicionado fuerte en la compulsa por los derechos del fútbol, Nico elige un bando, ¿no? Ya dijo, yo soy Nacho Alonso, yo soy Auf.
No fue.
Nico
no
se
fue
posicionó fuerte.
Me posicioné al lado de la matemática que entiende que 45 es más que 25. Esa, sí. Ahí me posicioné.
Y todos los clubes que no llegan a fin de mes y Paco los rescata, esa matemática vos te la olvidás, ¿no?
Bueno, con 45 tienen más chances que con 25. Me da la impresión.
Fue una pregunta que no me la veía venir realmente. O sea,
¿por qué Zócalo de Batalla chocó a Casano?
No, ¿por qué?
¿Por qué?
Sé muchísimo eso.
¿Por qué? Es un poco fuerte, ¿no? Es un poco fuerte.
No se desprende de sus declaraciones, pero no. Bueno. Tal.
Bueno, ahora sí la última.
Una más,
la última.
Todo que... eso viene muy medio pelo, además. O sea, no hay nada polémico en eso que se dice.
¿Cómo que no? La calle Pum me sorprendió, el loco bancó fuerte. Este gobierno es como el gobierno de Tabaré Vázquez II.
No recuerdo haber dicho banco fuerte.
Para mí, venís bastante polémico.
¿De qué remera tiene el amigo?
Una del Indio.
Es el Indio, ¿no?
Sí.
¿Es, rico, es un programa Emiliano de la ricota?
Él es muy ricotero, sí. Va, Vértice bien. Es un canal ricotero.
Perfecto.
Nico Batalla cerró. Típica, tal vez, ¿no? Típica pregunta de cuáles son tus aspiraciones personales en el mundo del periodismo. Alvin, ¿te puedo pedir que tengas a mano una música, tal vez, esperanzadora, emotiva? Porque Nico arrojó un mensaje que me parece que en estos tiempos vale la pena reivindicar. Dale César, si podés.
Como periodista, si te dijeran, te doy una varita mágica y vos te la pones encima tuyo y decís, bueno, quiero llegar a tal que querés ser el próximo Never Araujo.
No, me gusta construir desde los lugares que estoy construyendo. O sea, mi nombre no es no es más importante que los lugares donde estoy, al contrario, es mucho menos importante que los lugares donde estoy. Pero siento que ha ayudado a que los lugares donde estoy sean importantes.
Mi nombre no es importante. Lo que importa son los lugares donde estoy. Y si yo ayudo. Si yo ayudo a que los demás crezcan, yo me siento feliz.
Después que dijo que si yo no estuviera en los programas donde estoy, esos programas serían un fracaso, ¿no?
No, no dijo eso.
Dijo eso.
No.
O sea, todos entendimos eso, ¿no?
Soy importante, pero al mismo tiempo soy humilde.
Fue la falsa humildad.
Lo que yo entendí fue eso.
Si yo no estuviera en los programas donde estoy, entonces ese tinglado se cae, ¿no?
Mi único problema es ser demasiado humilde, si no.
Es clarísimo que este programa, si yo no diera notas en otros lados para que después las levantáramos acá, sería muy distinto.
Me escapé del baño a riesgo de que me echen solo para decir que me interesa todo lo que hable Nico en lugares. Anoche vi el video y lo voy a ver de nuevo hoy de noche.
Ah, bien.
Mensaje que llegan al 097-441-443.
Soy humilde e importante para mis programas.
No dije eso. Entre comillas ahí.
Me gusta construir desde lugares donde estoy construyendo. Otra buena frase, ¿no?
Parafraseado fue lo que dijo, bien César. Vamos a cortar acá y nos metemos con otras reacciones.
Acá.
Ah, Nico, por suerte ya estás curtido. Tenés miedo de cómo está esta piel. Ya está gruesa.
O sea, para repasar, sapo. Sí, entonces, hoy en Fácil Desviarse. Sí. Ronda de videos de todo tipo.
Sí.
La FOEB y su publicidad viral. Jorge Díaz y su publicidad viral.
Pablo Cayani increpado por un manifestante.
Sí.
Y el movilero de Canal 12 diciendo que es un acto violento.
Es una persona con nombre, apellido, trayectoria, sobrenombre.
Acto de violencia contra un connotado periodista.
No, en este caso contra el presidente de Colecén, de la ANEP, Pablo Cayán.
Quería hacer un juego para atrás con la famosa película.
No, está muy bien, sí, entendí, Jorge, por favor.
Y después hay una nota, Sapo.
Viene de Iglesias hablando de educación, hubo una manifestación masiva enfrente a la Torre Ejecutiva. Con maestras, gente de las escuelas, funcionarios, había niños también, haciendo una ronda, no sé si vieron, justo me la crucé, estaban haciendo una ronda como si fuera la rueda rueda, pero alrededor de la Plaza Independencia, alrededor de José Gervasio Artigas, cantando consignas.
Pero no en la calle, no era
no,
tan
no era
de
tan, no era
de
tan
ese tamaño el
no, no, pero
el
era,
diámetro.
Era el diámetro, era el, o sea,
¿la plaza?
Simplemente que estaban arriba de la vereda, pero era el diámetro.
¿Toda
de
la plaza?
Sí, sí, sí. Impresionante fue.
No era.
Cantando consignas, críticas, con la forma que está manejando el gobierno, con el presupuesto educativo, por ejemplo, pero obviamente el disparador fue el episodio de violencia en la escuela 123 de la semana pasada. Vamos a hablar con Des Iglesias sobre ese episodio y también un poco más en general sobre enseñanza primaria en particular, ¿no? Siempre están los focos puestos en secundaria. Bueno, ¿qué está pasando con primaria?
Pero antes de todo eso, música, arranque, sí, zapito. Wow,
no nos siguieron ustedes. La pasó Disney Plus, pasó la transmisión del Rock and Roll Hall of Fame el sábado de noche. Nadie estaba prendido a esa transmisión, ¿no?
No.
No, claramente.
Y no, sapo.
Estaban con otras cosas. Yo tampoco, pero vi el resumen.
Bueno.
Pero les contábamos que estuvo Soundgarden introducido. Estuvo Outkast introducido. Bad Company. Un homenaje muy emotivo a Brian Wilson, que lo hizo Elton John. Cantó God Only Knows. Chubby Checker, uno de los pioneros del rock and roll que falleció, también fue introducido al Salón de la Fama. Cyndi Lauper, Bad Company, pioneros del rock and roll de los 70. Y Nicky Hopkins, que es lo que vamos a escuchar ahora. Nicky Hopkins, en realidad, si uno mira, era pianista, ¿no? Pianista de sesión. Pero si mira la cantidad de discos en los cuales trabajó, o sea, grabó en varios discos de los Rolling Stones, en varias canciones de los Beatles, en clásicos de los Who, en varios discos de los Kings. Y de ahí para adelante, o sea, estoy hablando de los topes de gama. Nicky Hopkins estuvo siempre presente con su piano, yo qué sé, el piano de Jealous Guy, de Lennon, Nicky Hopkins, para poner un ejemplo. Y fue finalmente introducido, era un viejo reclamo que le hacían las vueltas del rock and roll para que estuviera en esa nómina. Así que vamos a escuchar el piano de Nicky Hopkins en quizás el riff de piano más importante que tengan los Rolling Stones, que es de la canción We Love You.
Thank you. fácil desviarse.
Bueno, vamos a meternos con Fácil Desviarse reacciona a capítulo 2. En este caso, Jorge...
Tópico comento. ¿Video reacciono? Sí. ¿Visión o reacciono?
Estamos en una nueva ronda de consejos salarios, negociaciones de colectivos. Y en el caso del colectivo de la bebida, el sector de la bebida, tenía un convenio que venció, como muchos otros, en junio de este año. Y estaban teniendo reuniones entre sindicato y la patronal, ¿no? El Centro de Fabricantes de Bebidas Sin Alcohol y Cervezas. Ese es el nombre oficial de la patronal de la bebida. Que al parecer están siendo poco fructíferas, por decirlo de alguna forma, al punto que hay una reunión este miércoles que, de no haber avances, puede desencadenar en conflictos un poco más amplios. ¿Dónde están los nudos? Hay un nudo que es interesante porque yo creo que hay un mar de fondo con lo que sucedió con los fondos del Zunca, y es los beneficios que tienen los trabajadores de la bebida en materia de servicios fúnebres, servicios acompañantes, y lo que al parecer, y según dijo Pablo Soria, el presidente de FUEB, dice la patronal, es que ellos se niegan a darle nada de dinero para que administre. Es decir, ahí hay un nudo importante, por eso lo ato con el conflicto de los fondos del Zunca.
Un fondo propio.
Un fondo propio, exactamente.
Sí, porque básicamente tienen algunos servicios sociales, por ejemplo, servicio de acompañante.
Servicio fúnebre.
Lo que plantea el sindicato es que ahí hay un intermediario, ¿no? O sea, las empresas de la bebida contratan a un intermediario que contrata los servicios. El planteo de la FOEB es, en vez de contratar ese intermediario para que vayan sobre esos puntos, generemos una caja de auxilio de la FOEB, que es algo que no existe, uh-huh, pero que entonces, en vez de estar el intermediario, que sea la propia FOEB la que subcontrate esos servicios, y entonces un intermediario que tiene fines de lucro dejaría de estar porque pasaría a ser la FOEB, y con ese margen que obtendrían podrían generar otro tipo de beneficio, como por ejemplo hablan de una línea de salud mental. Por ahí va ese punto específicamente.
Después está el tema del aumento para los reponedores. Es decir, hay una serie de negociaciones que todavía están en curso, pero ellos dicen que, los del sindicato, que la patronal, digamos, está trancada y que esto obviamente puede desencadenar en conflictos mayores, que finalmente decantará en el famoso nos quedamos sin cerveza, uh-huh, para fin de año, ¿no? Que es lo que es, digamos, es el as en la manga que tiene año tras año o negociación tras negociación la FUEB, ¿no? La posibilidad de que los uruguayos en vísperas del verano se queden sin productos bien refrigerados, porque sí, directamente va a haber faltante, ¿no? Uh-huh. Y en ese contexto es que la FUEB, yo creo que es inédito, digamos, el nivel de realización, las celebridades que aparecen y también digamos la participación de un histórico como Richard Deed en el video, que los que no estén en el canal de YouTube se lo vamos a tratar de relatar, Jorge.
Pero vaya, métase si pueden.
Porque es importante para ver sobre todo los rostros que van sumándose. Uno tras otro. Pero por lo pronto aparece dos protagonistas, son Richard Reed y Cucuzú.
Está Carlitos Barceló también.
Y está Carlitos Barceló haciendo una
¿Qué te diciembre, papá?
Buenísimo.
Bueno, voy a buscar una bien fría, no se aburran que ahora vengo.
Están ahí en una plaza, tambores, mate.
Pausa, César, porque hay que ir desgranando.
Sí, a ver, Cucuzú están en una plaza calentando lonja, está por salir una comparsa, o ahí están mateando. Es la clásica, digamos, la mateada previa a que salga la primera rueda de la cuerda, uh-huh, ya.
La querían escabiar.
Entonándola. Vos cuando estás atrás de una cuerda de tambores, vas tomándote algo, no sé qué, cuando cae el sol, ¿no? No a las 12 de la noche, como hacen en algunas comparsas, en algunos barrios.
Bien, sapo. Pasa el aviso de viejo Pancho, ya que estás.
La dura vida del sapo en viejo Pancho.
Con viejo Pancho no.
De problemas.
Con viejo Pancho no.
Problemas gentrificados. Bueno, ahí está. Los vecinos, está Cucuzú, que dice, voy a buscar una birra. Y se sube a la bici.
Que sean dos.
Que sean tres.
Suena una plena. Cucucio en bici por el barrio.
Te veo venir y te aviso, ¿eh? Estoy seco, seco.
Ese es Carlos Barceló, eso ya. ¿Qué?
No tengo nada, no tengo alcohol, no tengo refresco, agua, nada.
¿Qué me decís, Carleto? Bueno, dale, sigo viaje. O sea, que me gusta comprarle a ustedes, ¿no? Nos vemos.
Está, pará, pausa. Pausa porque el mensaje es apoyemos al almacén local, también está presente.
Uh-huh. Claro. ¿No? Sí, sí, primero fue el almacén de barrio. Sí, sí.
¿Sabes
primero
que me gusta comprarle a ustedes?
¿No? Primero fue el almacén de barrio y le dijo, estoy seco, seco, no tengo nada, no hay bebida, refresco, agua, nada. Bueno, sigo camino.
Sí, dejando de lado que Carlos Barceló lo ve venir a Cucuzú a media cuadra, ya sabe lo que viene a comprar, ¿no? Sí, sí.
Bueno.
Hazte fama.
Y bueno, Nico, dale.
Sigo viaje. O sea, que me gusta comprarle a ustedes, ¿no? Nos vemos.
Sí, Entonces ahí para poner pausa, porque aparece un lugar cerrado, ¿no?
Sigo viajando.
En el medio del camino.
Aparece. A ustedes, ¿no? Nos vemos.
Mirá,
puede ser, ¿eh?
Había algo cerrado.
¿Hay un mensaje críptico acá?
Son heladeras vacías. Perfecto,
es un plano de una heladera vacía.
Gracias.
Es un plano de una heladera vacía.
Sin lente.
Y ahí, a ver, y ahí sigue.
Parando.
Saluda a el de la FUEB,
¿no? Pues pasa por un centro FUEB.
Sí. Centro educativo FUEB.
Claro. Va para otro supermercado. Otro almacén.
Sí. Que ya directamente saca la pizarra y dice, no hay refresco, no hay cerveza.
Sigue Cucuzú frustrado, pedaleando.
En repecho, En repecho, sí. Ya se está cansando.
Sí. Ahí deja la bici.
Reza.
Por favor, que acá haya.
Entra al almacén.
Entra y sale frustrado, no hay nada.
Con este calor, una cerveza, un refresco, un agua, nada, nada. Por Dios.
¿Usted no sabe lo que está pasando?
¿Cómo? Pará, pausa. Porque él, el plano cerrado que te muestra Cucuzú entrando al almacén, sale, dice, por favor, una cerveza, un refresco, nada, con este calor. Y ahí se abre el plano y al costado del almacén, en una mesita sentado, ¿quién está? Poné de vuelta porque la voz es inconfundible, ¿no? Obviamente.
Un agua, nada, nada. Por Dios.
¿Usted no sabe lo que está pasando? ¿No se enteró lo que está pasando?
No, Richard.
Llevan 7 días de paro los trabajadores de la bebida.
Para, ¿qué le parece? Vamos a contarle a la gente. Richard está sentado en una mesita, en un almacén ahí, random en la esquina, leyendo un diario.
No, ¿no? Una mesa random, es una clásica de esas mesas de plástico con mantel de plástico cuadrillé. La vieja y querida, la vieja y querida mesa con mantel de cuadrillé. Y leyendo lo que parece ser el diario, ¿no?
Sí, sí. ¿Qué diario es? Se puede... ¿No?
Uno rando, no se llega a notar.
Que en la contratapa tiene justamente 7 días de paro en la bebida. Sí.
No se ve como el diario del país. No. Eso te lo puedo decir desde acá.
No sé, se dobla como el diario del país.
Se llevan 7 días de paro los trabajadores de la bebida.
Sí, pero a usted le parece en pleno diciembre con este calor.
Es un derecho, vienen peleando hace mucho tiempo. Es hora de que lleguen a un acuerdo.
A ver, déjenme ver.
Sí, miralo.
¿De verdad?
¿Quieres tomar algo?
¿Me convida?
Una agüita a la canilla.
Igual.
Solo hay agua de la canilla. Esperemos que esto quede en la ficción, dice al final el mensaje de la FOEB, ¿no?
Que trae los Reyes Magos, ¿no? Abajo.
Sí, abajo los Reyes Magos.
Claro, que es sinónimo, obviamente, de verano. Entonces, ¿qué tenemos para decir sobre esto?
La superproducción.
La superproducción. O sea, el efecto está generado.
Estamos hablando de eso.
Y aparte, sabemos que se repite periódicamente el tema de la posible escasez de... Porque es realmente la moneda de cambio que tiene la bebida, ¿no? Y bueno, la amenaza del verano.
Sí, es una carta de negociación sobre todo para los sindicatos fuertes, ¿no? Mm. Cuando negocia la bebida, negocian empresas de muy distinto tamaño. Si no se llegara a un acuerdo y eventualmente llegáramos a ese escenario que el spot quiere que no se dé de un paro en el verano, seguramente ahí... Los que puedan meter presión ya son cada sindicato respecto a su empresa sola, y ahí va a depender de la fuerza de cada sindicato. Ahora están negociando todos juntos.
Claro, ¿no? Exactamente.
Lo que ocurre es el miércoles, como vos decías, hay una reunión en el, uh-huh, en el Ministerio de Trabajo por este asunto, y hay una fecha que es el 20 de noviembre, que es la fecha que el Poder Ejecutivo se ha puesto para cerrar los grupos. Entonces ahí hay que ver qué es lo que termina ocurriendo, si se llega a un acuerdo, que desde la FOEB entienden que no se han dado las mejores señales por parte de las empresas para avanzar en los planteos que tienen. Pero, bueno, ahí terminará eventualmente laudando el Ministerio de Trabajo, o sea, el Poder Ejecutivo, Y entonces los sindicatos, en realidad cualquiera de las dos partes, pero los sindicatos se reservan el derecho de no votar por una cláusula de paz, de no firmar una cláusula de paz, y entonces quedan con las manos libres para eventualmente ir a un conflicto a reclamar lo que quieren. Y ahí, claro, ya empieza a ser una disputa de cada uno de los sindicatos con sus respectivas empresas.
Claro, pelo a pelo.
Pero. Ahí los puntos que están arriba de la mesa en la negociación, y si quieren ya volvemos al spot, son unas partidas anuales que, digamos, de recuperación salarial, básicamente lo plantean, que no están discutidas, pero no se lo están llevando, lo que mencionábamos de los servicios sociales, y lo que ellos llaman merchandising, que es un cambio en los laudos de una parte de los trabajadores, que básicamente son los trabajadores que trabajan en los almacenes y en las grandes superficies, reponiendo, trabajando específicamente con cada una de las líneas de bebidas, con las marcas de bebidas en particular. El sindicato lo entiende como parte de su cadena productiva, y por lo tanto deberían ganar en acorde a eso, con laudos vinculados a los del rubro de la bebida. Actualmente, en realidad, forman parte como si fueran trabajadores de comercio y servicios, y la diferencia salarial entre uno y otro lugar es como un 70%, ¿no?
Claro, a 61.000 pesos pasarían de 35.000.
¿No? Claro, de 30.000, 35.000 pesos a 61.000 pesos nominales. Claro, hay como unos 200 trabajadores que están en esa situación.
Bueno, esos son los puntos a... Cinematográficamente hablando, Jorge, ¿qué puedes decir sobre esta pieza?
Siento que podrían haber convocado alguna figura más. No sé si Cucuzú te rema todo. Siento que tuvo poco diálogo. Podría haberme echado algún diálogo más.
Un chiste.
No hubo chiste. No hubo un chiste vinculado a la falta de bebida, a estar seco, sabiendo que trajiste a Cucuzú, ¿no? ¿Para qué trajiste a Cucuzú? ¿Solamente para ir a comprar cerveza?
Porque esto no es gracioso. Pero,
claro, hay situaciones con las cuales no se puede hacer humor. Claro. Verano sin bebida, no sé si... Si es como para hacer humor.
Pero para eso hace lo obvio, y que Cucuzú mire a cámara y diga: esto no es chiste, ¿no? El conflicto de la FOB es serio. No, y esto que es. Y esto que es un paro donde te avisan que te van a dejar sin bebida, y bueno, no, en realidad es por los derechos de los trabajadores. Faltó un poco eso, ¿no? También. Porque creo que esto fue hecho para que vos no pienses: los trabajadores me están dejando sin bebida, ¿no? Fue como para justificarlo. Faltó alguna justificación más, ¿no? Tipo, leyó el diario y dijo: ah, sí, mirá, tenés razón.
Cero el contexto, decís.
No, cero contexto.
Cero reivindicación de la plataforma, nada. O sea, no, eso te lo da Nico Batalla en un video
agregado. Puede haber sido más lineal. Richard Reed podría haber dicho, le podría haber dicho a Cucuzú. Vieron que el diálogo, Cucuzú le decía algo así como: no puede ser que me dejen sin bebida, no sé qué. Richard Reed podría haber dicho: los trabajadores no te quieren dejar a vos sin bebida. Ellos están pidiendo por sus derechos y los patrones no están prestando atención.
Pero no dice algo así. Están en su derecho, dijo.
Dijo: están en su derecho. Bueno, están jodete. Están en su derecho, jodete.
Es sindicalista empático. ¿No?
Y bueno, Richard Reed es de la misma línea, sindical, mejor dicho, apoyó en las últimas elecciones en la FOEB. Él ya está, digamos, no forma parte de la dirigencia de la FOEB. A Pablo Soria, precisamente, que es el actual presidente del sindicato.
¿El sindicalismo empático? ¿La línea
sindicalista? No, hay un apoyo explícito en su momento de las elecciones. Que hubo un cambio de autoridades, porque el presidente era Richard Ferreira. Y fueron elecciones y perdió la línea de Ferreira y ganó la de Pablo Soria.
Igual si fuera televisión, esto en todo caso serían los medios privados. Vayamos a un canal público. Y el video que tenemos, César, es del prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, que hizo su propia producción audiovisual. Esto viene de la mano de Presidencia. ¿Por qué? Porque están con un tema que Nico, nuestro periodista especializado en periodismo, nos va a contar después, que es la Secretaría de Litigio Estratégico, ¿no?
Pará, frenó un poquito, porque, a ver, el video sale de la cuenta de Frente Amplio, si no me equivoco, ¿no? O sea, estamos hablando... de un video institucional de la fuerza política.
Casualmente está Torre Ejecutiva detrás.
Por eso que decir, porque aparece la Torre Ejecutiva detrás. Es Jorge Díaz en un primer plano, me lo imagino en la Plaza de Independencia, ¿no?
Saco azul. Camisa blanca.
Classic Díaz, ¿no?
Sí.
Sucrecia clásica. Vamos a escucharlo y comentamos. Porque esto es, digamos, a lo que hoy es, no es una institucional de presidencia. Este es un... ¿Podemos ya anticiparnos en la opinión y decir una contraofensiva del Frente Amplio?
A ver. Vamos a verlo, vamos a ver el video. Acuérdense que si están en la transmisión de YouTube, le dan un like, dejan un comentario y si no, se lo relatamos también.
Es un país respetado, que se defiende y actúa con firmeza en defensa de su soberanía, de su seguridad y la plata de su gente. Este gobierno está fortaleciendo las herramientas para la defensa del Estado en los juicios nacionales e internacionales y ante cualquier intento de fraude, con mayor transparencia, con mayor control y con mayor eficiencia. Estamos modernizando la regulación y avanzando en forma decidida en el combate al lavado de activos, el crimen organizado y el narcotráfico. En pocos meses resolvimos asuntos contractuales complejos que comprometían el ambiente, nuestra soberanía y millones de dólares de los uruguayos. Seguimos trabajando enfocados y sin pausa para garantizar el Uruguay de las oportunidades, por un Estado que defiende y protege el futuro de su gente.
Ahí cerraba.
Bajo fondo.
Sí, cerraba con el logo del Frente Amplio. Sí. ¿No?
Porque es una institución del Frente.
Bajo fondesco, como decís vos, ¿no? Bajo una fondesco. Onda bajo fondo. Y es Jorge Díaz, frente a presidencia, hablando a la cámara, contando estas cosas. Y van apareciendo algunos sobreimpresos, que son imágenes de distintas notas en medios, El País, subrayado, de distintos litigios y casos polémicos que hubo con el Estado uruguayo. Y después tuviste algunos, cuando habla del narcotráfico, aparecen algunas imágenes de la Guardia Republicana. Cuando habla de que siguen metidos en estos temas, aparece una imagen de Orsi hablando con vecinos.
Aparece Cardama, obviamente. No sé si en un momento habla de soberanía, no sé si también está hablando de Cardama o está hablando de el acuerdo con TCP, ahí no queda muy claro, defendimos la soberanía. Porque aparece en la imagen del puerto. ¿No?
Ahí hay me imagino que ir por el puerto. El gobierno en realidad, no respecto al acuerdo con TCP, lo ha mantenido, lo ha continuado, y hasta tengo entendido que lo ha tenido que defender hacia la interna del Frente Amplio, que siempre lo vio con, obviamente, de manera muy crítica, digo obviamente porque fue público, no porque sea obviamente cuestionable, y el gobierno en realidad ha seguido la línea de seguir adelante con el acuerdo.
Sí, o sea, sería raro que haga mención al acuerdo con Catón así, porque justamente sí hizo como oposición mucho, pero ahora que han asumido, el gobierno no hizo nada con respecto a este acuerdo, ¿no? Capaz que está hablando de Cardama.
Para vos es la contraofensiva de Cardama, sí, es un claro. Institucional como diciendo, che, miren que todo este discurso que está dando la oposición de que nosotros nos estamos jugando con la plata de los uruguayos, puede haber un juicio internacional. No, estamos defendiendo la plata de los uruguayos con uno de tantos juicios y casos dudosos donde nosotros salimos a litigar estratégicamente. Y está ahí el proyecto este, Nico, que es la Secretaría de Litigio Estratégico, la idea de que el Estado tenga un organismo especializado en posibles juicios internacionales.
Sí, que nuclee la información y la acción tanto para los juicios internacionales como para los juicios contra el Estado a nivel nacional, que también los hay. Es uno de los puntos que ha generado críticas por parte de la oposición, que dice que de esta forma se concentra mucho poder en presidencia de la República. La duda que se me genera mirándolo es si esto es estrictamente un video de este tipo con Díaz y, como ustedes dicen, como contragolpe a lo que ha sucedido. Como contragolpe no, porque ahí no sé quién golpeó primero, pero en relación al tema Cardama y la discusión que se generó a partir de ahí, o en realidad es una línea del Frente Amplio que va a continuar con otros jerarcas de gobierno.
Yo me imagino que es el primero de varios
institucionales. Claro, tiene como esa... digo, da la impresión de que es una estética que vamos a ver con más cosas.
Sí, claro. El próximo es del Pacha.
Puede ser, no sé. ¿No? Habría que ver, capaz que hay que
seguir. Enfrente al Parlamento, ¿no? Acá cocinamos el presupuesto.
No creo que utilice la palabra cocinamos.
Capaz es con algún legislador.
De perrones puede ser.
Álvaro Perrones.
Aparece pasando. Sí. Pase a saludar.
Perrones. Soy jabilante, pero apruebo esto.
Me encanta.
Perdón. Ya que tiran este tema arriba de la mesa, mucho, ¿no? Tema, vamos a tirarlo. Porque sé que no lo teníamos en el guión esto. Perrone. No, pero sé que no lo teníamos.
Porque Perrone, nadie mencionó que Perrone dijo tema laudado con Danza, dijo el informe de la JUTEP.
Yo lo comenté el viernes pasado, pero justamente te quiero hablar de eso, ¿no? Mucho se habla de Álvaro Perrone cuando, por ejemplo, en el caso Danza, dice, bueno, ya está, tema laudado, Danza renunció, ¿Qué quieren seguir haciendo? Se habla mucho de eso.
Y pará, y ahora le pide a Cardama la garantía que le puso a Agrocommerce. Perdón,
claro. Uh-huh. Y si ellos dicen que fueron estafados, que demuestren que uh-huh. hicieron todos los trámites con Agrocommerce limitada para saberlo. Uh-huh. ¿Qué opinan de este tuitazo uh-huh. del doctor Gustavo Salle Laurier, líder de Identidad Soberana, que escribió en su red social Twitter, una de las uh-huh. que más activo, puso: me llegaron los documentos de renuncia a la actividad privada del doctor Danza. Punto. A juicio de Identidad Soberana, ya no hay motivo para una interpelación. No veo a nadie saliendo a decir, bueno, ¿qué pasó con Salle? Salle ahora es más frente amplista. Salle está un poco alineado con Perrone, en el sentido de, bueno, ya está. Danza renunció, ¿para qué hacen una interpelación?
En el caso de Perrone
y,
fue
y sabemos
fue,
que Salle
fue en, la JUTEP, ¿no?
Y ir a ámbitos internacionales, ¿qué dice?
Se burló, dijo, ¿no será mucho?
¿Salle?
No, Salle no, Perrone. Uh-huh. Perrone, cuando Sotelo dijo que está para ir a ámbitos internacionales por la JUTEP, Perrone citó ese tuit y puso, ¿no será mucho?
No se la lleva a nadie esa, ¿no, Sotelo? Me parece. He escuchado a Conrado Rodríguez.
A Conrado Rodríguez en perspectiva y sí, no parecía.
Fue a título personal, dijo, no tiene que ver con la coalición.
¿Qué onda el doctor Salle? ¿Guiñada con el ojo izquierdo o principios? Principios de Identidad Soberana que dice, bueno, ya está. Dejen de pegarlo en el piso. En todo caso, que esto vaya a la justicia. Interpelación, ¿no? ¿Qué sentido tiene?
Eso es laberíntico el cerebro de Salle, por lo cual no haría la interpretación más lineal, Jorge. Te diría que.
¿No harías la interpretación lineal?
No, la verdad que no. Tampoco le seguí, digamos, los comentarios a Salle sobre todo este tema.
Es lo que entiendes que en todo caso ahora vayan a la justicia a laudar esto. Uh-huh. Que hacer una interpelación a Lustenberg no le ve sentido.
Está bien.
Siendo que Danza renunció.
Uh-huh. Bueno. Claro, como la justicia no tiene casos para trabajar y le sobran recursos, estaría bueno sí, que agregarle ahí un caso más.
Nico, está siendo irónico.
Pasa que si vos le decís a Salle no mandes algo a la justicia, te dice, Nico, me estás cortando la pata, vivo claro, de esto, Nico. ¿Qué haces? ¿Cómo te diga vos? No, Nico, no hables al micrófono.
Entiendo que él no lo dijo en ese sentido, por lo que interpreté lo que dijiste. Dice, bueno, en todo caso, vayan a la justicia, armen ustedes el escrito, no se los voy a hacer yo.
Un usuario.
Y vayan para ahí.
Un usuario, un ciudadano digital, le contestó a ese tuit, le puso, si hubo ilícito, ¿va a dejar como si nada? Pregunto porque no sé si lo hubo. Y Salle le contesta, ello hipotéticamente ameritaría denuncia criminal, no interpelación. O sea, lo que dice es, bueno, si hubo un ilícito, uh-huh. al lugar a donde hay que ir es a la justicia, no hay que ir al Parlamento. Nada, contarles esa de Salle, pero ya es momento de hacer una pausa.
Sí, vamos a una tanda, se viene la consejera Daisy Iglesias.
Fácil se impone.
Fácil desviarse.